Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 11 de agosto de 2021. Hoy ya sí que se nota, ¿eh? Bueno, es verdad que si me escucha desde un pueblecito de León o desde los Pirineos, lo mismo la cosa no va con usted. Pero lo normal es que la mayoría de los presentes hayamos empezado a sentir la famosa ola de calor que nos va a acompañar durante la próxima semana. Ola de calor, vamos, lo que se dice ola de calor con su bolsa de aire africano, su polvo en suspensión y sus temperaturas que en algunos puntos llegarán fácilmente a los 44 grados, sobre todo en la mitad sur peninsular. De momento, hoy se llegará a los 40 en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Todas las comunidades están en alerta amarilla o roja, salvo las del Cantábrico, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias. Y de llover algo, de forma dispersa lo hará en zonas del interior y nordeste peninsular. Total, que todo lo que es la península y Baleares va a tener que llevar como pueda esta canícula, que para muchos seguramente lo peor que va a traer o lo peor que van a llevar son las noches tropicales. Ya saben, esas noches que el termómetro no baja de los 20 grados ni por asomo. Y dicen los científicos que la temperatura ideal para conciliar el sueño y tener un descanso profundo verdaderamente reparador son los 20 grados. De manera que todo lo que sea meterle más temperatura de eso a la habitación supone para muchos no pegar ojo. Eso o tener la ventana abierta, que en algunos lugares te mete incluso más aire caliente en la habitación, con lo cual no te saca de pobre. O ya saben, poner el aire acondicionado con los problemas que eso genera a algunos en la garganta y sobre todo en el bolsillo, porque lo de la luz ahí sigue, pegando mordiscos con el nuevo récord que alcanzó el precio de la energía eléctrica en el día de ayer. Esos más de 111 euros el megavatio hora que este mismo miércoles se van a ver superados por los 113, casi 114 euros del día de hoy. Llevamos tres récords históricos consecutivos y subiendo. Ahora bien, si decíamos que el gobierno parecía un poco desnortado, un poco así, que no sabía muy bien qué decir o qué hacer ante estas tremendas subidas del precio de la luz, pues que no cunda el pánico, porque el Ejecutivo ya ha encontrado la causa y el culpable de que estemos pagando la luz tres veces más cara que hace un año.
Que no tiene ningún sentido que el Partido Popular, que en parte bastante responsable de lo que está ocurriendo hoy, ahora pida explicaciones a un Ejecutivo que ha llegado desde el primer día impulsando los cambios que ellos tuvieron que acometer para que el precio de la energía en el corto y en el medio plazo sea sostenible para los hogares y para la industria.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha estado en Cádiz y cuando los periodistas se le han acercado a tocarle la moral con el recibo de la luz en plena ola de calor, pues no ha podido más. ¿Y qué es lo que hace un político ibérico cuando no sabe para dónde tirar? Pues el instinto primario le dice al oído eso de la culpa de los de enfrente. Es decir, en este caso la culpa es del Partido Popular, que no alicató en su momento España entera de placas solares. Y claro, ahora dependemos del gas natural y de las energías fósiles que nos tienen así de atribulados. El problema de este argumento es que no se corresponde con la realidad o no acaba de explicar todo lo que está pasando, porque Alemania o Francia no son plenamente verdes, no tiran solo de placas solares y molinos de viento y tienen la luz mucho más barata que nosotros. Y luego porque los expertos aseguran que aquí el problema de base es el margen de beneficio que se llevan las eléctricas. Y ese es un debate en el que ningún gobierno se quiere meter, ni siquiera el actual.
Yo lo que le puedo decir es que llevo 20 años en el sector, que he visto todo tipo de gobiernos, de derechas y de izquierdas, y que jamás he visto a ningún gobierno que se atreva a tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas de forma sustancial.
Lo decía en estos micrófonos el experto en energía Jorge Morales de Labra. Hace falta sentarse y replantear el sistema energético de este país sin demagogias, que de eso nos sobra, y con valentía, que por lo que se ve, de eso nos falta. Bueno, ¿y la pandemia qué tal? ¿Cuándo va a ser el día que salgan ustedes por la mañana en la radio diciendo que esto se ha acabado, que esto está fenomenal? Pues créame que más ganas que nosotros no tiene nadie, pero de momento lo que toca es seguir remando y hacer la crónica de lo que tenemos. ¿Cómo estamos? Pues más o menos en los parámetros de las últimas semanas. Baja la incidencia otros 21 puntos para situarse en 528 casos por cada 100.000 habitantes, pero los fallecidos en un solo día han superado el centenar, 102, y Andalucía ha registrado el día con más muertos por culpa del COVID desde el 11 de mayo. Nos reiteran desde los hospitales que esta quinta ola se está llevando principalmente a gente no vacunada, no vacunada al completo o vacunados pero con otros problemas de salud. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que se redoblen las medidas de seguridad en muchas residencias de mayores. El caso es que, por apuntar una pequeña señal positiva, la ocupación de las UCI ha bajado por primera vez en un mes, ni que sea medio puntito, situándose en el 21,54% de ocupación. Aunque también es verdad que la situación sigue siendo complicada en Cataluña, donde las UCI están a la mitad de su capacidad. Ya sabemos que no hace falta tener las UCI al 100% de COVID para tener un problema de estrés sanitario, así que hay que seguir remando, como decimos. ¿Qué quieren que les diga? Que sí, que la cosa va mejor, pero que hay que seguir en la pelea. Luego seguiremos analizando cuestiones relacionadas con la pandemia, pero ya les adelanto que otro de los debates que sigue abierto este verano es todo lo relacionado con la educación que debemos dar a nuestros hijos. Desde luego, si el gobierno quería poner en guardia al mundo académico con los borradores de las futuras asignaturas de infantil y primaria, lo ha conseguido. Hay colectivos de padres y profesores que coinciden con los partidos de la oposición. Es decir, que sospechan que la asignatura de valores cívicos que deberán cursar los alumnos de entre 10 y 12 años mete de lleno a los chavales en eso que se ha venido a llamar la guerra cultural, hasta el punto de no esconder que pretenden involucrar a los críos como agentes del cambio ecosocial, todo con ese barniz ecologista, feminista, multicultural, que visto asépticamente podría tener un pase, porque así sobre el papel, ¿quién se puede oponer a que nuestros hijos les hagan ver que hay que respetar a las mujeres, a quienes son diferentes o el medio ambiente? Vamos, el humanismo cristiano, ya les digo yo que no encontrarán en él ningún mensaje contrario a eso, pero como ya nos conocemos y sabemos que del consenso básico a la propaganda pura y dura hay solo un paso, pues no faltan los que se temen que algunos quieren hacer de los colegios las canteras del futuro buen progresista, porque aquellos campos en los que se hace especial énfasis coinciden curiosamente con los temas en los que incide especialmente la agenda política de los partidos de izquierda. Y luego está lo de la obsesión por no exigir a los alumnos más de la cuenta y no enfrentarles a la gestión de la frustración. Ya no es que se haga la vista gorda con los suspensos, es que vamos a introducir el concepto emocional hasta para hacer matemáticas. Y ahí la gran pregunta es, ¿y los profesores cómo lo ven? Porque todos esos borradores cuelgan de la famosa ley CELA, que fue aprobada sin tener en cuenta a la comunidad educativa. Y ahora se va a pedir a esos profesores, con los que no se ha contado, que enseñen las sumas y las restas con perspectiva socioemocional. Y claro, le preguntan a profesoras de matemáticas como Beatriz Barrasa y no la acaban de ver claro.
¿Qué ocurre? Que no están acostumbrados a concentrarse, no están acostumbrados a estudiar las matemáticas. Muchos alumnos dicen, no, si la matemática no hay que estudiarla, y es todo lo contrario, se necesita un proceso de pensar, de reflexión, pero evidentemente estas palabras como que hay que reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia, no lo vamos a conseguir si vamos a dar aprobados generales.
Hoy seguiremos recabando opiniones entre el sector educativo para tratar de entender qué se puede aprovechar de todo ese mare magnum de ideas que plantea Educación, de qué hay que desconfiar y cómo lo van a aplicar los profesores en el día a día, habida cuenta de que cada vez más se cuenta menos con su opinión. Precisamente en eso, en lo que se basa el Partido Popular para anunciar, como anunció ayer Pablo Casado, que en cuanto lleguen al gobierno cambiarán la ley educativa. Una ley, dicen, que garantice que no haya adoctrinamiento ideológico en los colegios y que sí garantice unidad nacional en el MIR educativo o la calidad de los exámenes. En fin, que para ser agosto no solo vamos a hablar del socorrido tema del calor y los aires acondicionados. De hecho, habrá que darle una vuelta también al fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain, porque ese asunto ha dejado un boquete en el fútbol español tan desolador como entretenido, con una querella del Real Madrid a la Liga por haber querido malvender una parte de los derechos de los clubes para que Messi siguiera en el Barça, la Liga poniendo a caer de un burro a Florentino. En fin, que está la cosa, como decimos, entretenida. Pero antes, si me permiten, vamos a repasar otras historias que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hay preocupación entre los sindicatos policiales en Cataluña por la posibilidad de que el gobierno ceda ante los independentistas y traspase a la Generalitat la titularidad del edificio donde se aloja la comisaría de la policía en Barcelona, en la Vía Layetana. Creen que es el primer paso para echarles de Cataluña. El ministro del Interior, Grande Marlaska, siempre se ha negado a ese traspaso, pero ahora Moncloa no niega que el asunto esté en la mesa de la comisión bilateral. La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dice que lo importante es sentarse a hablar.
Yo asistí a la comisión bilateral. El clima fue un clima de entendimiento, de voluntad para sacar adelante cosas que tenemos encima de la mesa, porque por muchas discrepancias que haya, si no nos ponemos no lo arreglaremos nunca. Así que lo importante de todo es ponerse.
Cunillera también ha pedido seriedad a la hora de abordar la ampliación del aeropuerto de El Prat, que han pactado Gobierno y Generalitat, precisamente el día en que la CUP y los comunes han puesto como condición para aprobar los presupuestos autonómicos dejar a un lado ese proyecto. En Sevilla se investiga un presunto crimen machista. Un hombre ha asesinado a tiros a su esposa con una escopeta de caza y después se ha quitado la vida. Fue un familiar el que encontró los cadáveres. Y fuera de España, el avance de los talibanes en Afganistán sigue imparable. Ayer conquistaron otras dos capitales de provincia, por lo que ya son 8 las plazas conseguidas en menos de una semana. Están a punto de controlar el norte del país, mientras el ejército huye y también la población. Pese a todo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que no se arrepiente de haber ordenado la retirada de tropas de Afganistán. Insiste en que gobierno y ejército en el país tienen que unirse para luchar por sí mismos. Y en el partidazo de COPE, Messi ya es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. Su fichaje se formalizó en el día de ayer con el viaje del argentino a París. A su llegada saludó a los aficionados de su nuevo equipo, pasó reconocimiento médico y firmó su nuevo contrato. Lucirá el número 30 en la camiseta. Hoy a partir de las 11 de la mañana, rueda de prensa en el Parque de los Príncipes. Y esta noche a las 9, el Villarreal se mide al Chelsea en la Supercopa de Europa en Belfast. Los de Emery buscan conseguir su segundo título europeo tras coronarse campeones de la Europa League la pasada temporada. Y una mala noticia en tenis. Hoy estaba previsto que Rafa Nadal debutase en el Masters 1000 de Toronto, pero las molestias en su pie le han obligado a retirarse. Otro español, Feliciano López, será el encargado de sustituirle.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y doce, una hora menos en Canarias. Son muchos los temas que tenemos encima de la mesa esta mañana, pero seguro que hay uno que va a centrar muchas conversaciones de este miércoles y seguramente también de los próximos días, porque ya está aquí, como decimos, la primera gran ola de calor de este verano.
No te deja respirar.
Salimos corriendo a refrescarnos.
Pues vaya días llevamos.
Ya estamos acostumbrados también, ¿eh?
No es nada con lo que tiene que venir.
Tiene razón este señor, no es nada con lo que está por venir, porque si esta noche no hemos podido pegar ojo a algunos, el resto de la semana la cosa no va a mejorar. Hoy, de momento, los termómetros van a estar por encima de los 35 grados en casi todo el país, pero es que si esta ola le pilla en Córdoba o Granada, va a sufrir temperaturas de hasta 41 grados. Solo se van a librar en el norte de la península y en Canarias. La cosa, como decimos, va a ir a peor. Mañana seguirán subiendo y el viernes también, hasta que el sábado lleguemos al pico, los 40 grados en casi todo el país y superándolos, por ejemplo, en zonas de Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Castilla-León. Y, cómo no, de Andalucía, donde en Córdoba pueden llegar a los 48 grados. Ahí es nada. A partir del domingo, las temperaturas deberían empezar a darnos un respiro. Ante esta situación preocupa mucho el riesgo de incendios en España y más viendo cómo están evolucionando los fuegos en el Mediterráneo, especialmente en Grecia y en Turquía. Protección Civil pide extremar las precauciones, no quemar rastrojos, no arrojar cigarrillos ni basura en zonas de bosque y acampar solo en áreas autorizadas. En Cataluña van un paso más allá y piden directamente no ir a la montaña y pasar, si se puede, los días en la playa. Teresa Jordà es consejera de Acción Climática de la Generalitat.
En nombre del gobierno del país,
hago un grito de alarma y un clamo a la responsabilidad. Son días de minimizar la actividad en la montaña, son días de playa. Pensad que si un incendio empieza, podemos apagarlo. Si son muchos los incendios, será muy, muy difícil apagarlos.
De hecho, el gobierno catalán ha cerrado 5 parajes naturales y ha suspendido las actividades agrícolas y forestales. También la EMET ha emitido un aviso especial y ojo porque no se descarta que batamos algún récord. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las temperaturas van a ser muy altas. No es descartable incluso que se pueda batir algún récord de temperatura. Lo serán en buena parte de España y durante al menos 5 o 6 días. Vendrá aderezado además con la entrada de una masa de aire procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para que se produzca esta más que posible ola de calor, que sería de momento la más intensa, extensa y duradera de lo que llevamos de verano.
Y así vamos, de récord en récord, porque esta ola de calor nos pilla además con un nuevo máximo en el precio de la luz.
Y el aire acondicionado, no lo ponemos, ponemos el ventilador y con eso nos vamos aviando.
No tengo aire acondicionado, pero si es cierto que utilizas un ventilador, también es un consumo.
Están aprovechando la situación de que es cuando más se necesita tirar de electricidad para subirla. Me parece indecente, es la palabra.
Que es un abuso por parte del gobierno permitir que las grandes empresas productoras de energía eléctrica abusen del usuario indefenso.
La verdad es que el enfado es generalizado ante una situación que parece no tener solución, al menos a corto plazo. De momento, hoy el megavatio hora se va a pagar en el mercado mayorista a 113,99 euros, casi un 2% más que ayer, en el que es su tercer día batiendo récord. Son precios muy altos, pero es que si nos centramos en la franja más cara, que hoy se va a situar entre las 8 y las 9 de la tarde, se va a disparar por encima de los 125 euros. Para hacernos una idea de cómo están de disparados los precios, solo hay que mirar cuánto pagábamos hace justo un año. El segundo miércoles de agosto de 2019, el megavatio hora estaba en 39,27 euros. Es prácticamente el triple de lo que pagaremos hoy. El gobierno de momento dice que está estudiando qué medidas tomar, pero asegura que llevará tiempo. Se dedica a culpar a los gobiernos del Partido Popular por la tarifa eléctrica actual. La pregunta entonces es si el Ejecutivo puede hacer más. Hasta el momento solo ha aprobado temporalmente una rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% y una suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Ninguna de estas dos medidas se notan porque los precios en el mercado son tan altos que la factura se nos ha quedado prácticamente igual, aunque es cierto que sería todavía más cara sin esa rebaja. Pero expertos en energía y asociaciones de consumidores insisten en que el Ejecutivo puede hacer más. Ya hemos escuchado cómo el ingeniero Jorge Morales de Labra nos advertía de que esto solo se soluciona cambiando la ley. Es el mismo aviso que nos lanzan desde la OCU Alejandro Marín, que es su portavoz.
Tiene que ser una medida no temporal, sin letra pequeña y unida a otras medidas de calado y de reforma del sistema eléctrico. Se justifica este escenario de precios históricos, el elevado precio de los derechos de emisión de CO2 o los elevados precios del gas natural, pero estas razones por sí solas no justifican el escenario de precios que nos encontramos en España comparándonos con Francia o Alemania, que están marcando precios en el mercado mayorista a la mitad.
Pues en eso precisamente queremos fijarnos hoy en COPE. ¿En qué está pasando en el resto de países europeos? Por ejemplo, en Francia y Alemania, que no llegan a los 100 euros el megavatio hora. Aquí en España pagamos la séptima factura más alta de Europa, empatados con Portugal. Y todavía podría ser peor. En Grecia se paga la luz más cara del continente, 150 euros el megavatio hora. Por lo demás, este miércoles, gobierno y comunidades autónomas vuelven a reunirse para analizar la evolución de la quinta ola de la pandemia, que sigue perdiendo fuerza en nuestro país. Ya les hemos avanzado que se reducen los contagios y también la incidencia, que baja 21 puntos hasta los 528 casos por 100.000 habitantes. También disminuye la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCIs. Y esa es una buena noticia, ya que las unidades de críticos no sufrían un descenso de pacientes COVID desde hacía un mes. Pese a todo, el mensaje es el de cada día. No hay que bajar la guardia porque seguimos en cifras muy altas y ayer tuvimos que lamentar la muerte de otras 102 personas. Otro de los aspectos que se abordará hoy en el Consejo Interterritorial de Salud es la vacunación. Hay críticas por parte de varias regiones que aseguran que esos más de 3 millones y medio de dosis extra que se están repartiendo por las autonomías no llegan. Así lo confirma, por ejemplo, Galicia. Se hablará también de la vuelta al cole y de la vacunación a partir de los 12 años. Una de las últimas en abrir la autocita a los más jóvenes ha sido la Comunidad de Madrid. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública de la región.
La posición general va a ser vacunar a todos los niños, ¿vale? De 12 hacia abajo. El que empecemos a vacunar ya hoy de 12 hacia arriba quiere decir que con un plazo de 3 semanas va a llegar una parte importante de la población escolar vacunada cuando empiece el curso, lo cual también es una nota de tranquilidad.
Eso es precisamente lo que buscan muchos de los chicos que ya han recibido sus primeras dosis. Tranquilidad, especialmente para afrontar el inicio del curso.
Para que así al principio de curso ya estemos vacunadas.
Ir al cole para ir a sitios es mejor tenerla.
Si no, no vamos a acabar con esto.
Te puede tocar, pero más leve.
Se vacuna la mayoría, es mucho más fácil.
Para mi salud y para los abuelos.
Quiero que esto se acabe ya.
Yo estoy encantadísimo de vacunarme.
Quedan pocos que no lo hayan hecho.
Ya estoy muy feliz de haber podido tener la vacuna.
Cuanto antes me lo pusiera, mejor.
Acelerar la campaña es clave y por eso desde hoy mismo es posible vacunarse sin cita previa en los centros masivos habilitados en Baleares, algo que también sucede ya en Cataluña. ¿Y qué novedades tenemos en el mapa de las restricciones? Pues miren, en Cantabria se han anulado prácticamente todas. El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los hosteleros y ha suspendido temporalmente el semáforo COVID con el que el gobierno regional medía en qué municipios había que cerrar el interior de bares y restaurantes. Tampoco tendrán que pedir el pasaporte COVID a los clientes. Miguel Rodríguez es el consejero de Salud cántabro.
La Consejería de Sanidad respeta la decisión del TSJ, por supuesto, aunque desde el punto de vista estrictamente científico no la compartimos. Vamos a valorar los términos en los que se pronuncia el tribunal para poder ejecutarlos conforme a lo que establece y ante esta situación la clasificación por municipios que suponía el semáforo COVID pues no se publicará esta semana.
En Cantabria siguen además a la espera de que la justicia decida si les autoriza prorrogar otros 15 días el toque de queda en los municipios con más incidencia. Sobre la misma cuestión está deliberando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El gobierno foral quiere mantener la limitación de la movilidad nocturna, especialmente ahora que en muchos pueblos están o van a estar de fiestas patronales. Vamos hasta Pamplona con Maite Moro.
Una semana más, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene que avalar la orden foral del Gobierno para poder prorrogar otros 7 días el toque de queda nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana en las localidades con más afección de COVID-19 y aquellas a las que correspondería celebrar sus fiestas patronales, muy numerosas esta semana por la festividad del 15 de agosto. Javier Ramírez es el vicepresidente del Gobierno de Navarra.
Este fin de semana coincide en algunos días que hubiesen de la situación de normalidad, hubiesen sido festividad, fiestas patronales en muchísimas localidades navarras y por tanto es muy importante luego mantener esta medida que se está demostrando a través de los reportes de las diferentes fuerzas policiales como una medida altamente eficaz para reducir los espacios de riesgo de contagios.
Además, siguen vigentes en Navarra hasta el 2 de septiembre medidas genéricas de límites de aforo o de prohibición de pasacalles, comidas populares o vaquillas, pero la del toque de queda debe ser autorizada semanalmente por el tribunal.
Esa es una de las preocupaciones ahora mismo en la lucha contra la pandemia en todo el país, intentar frenar los contagios en una semana marcada por las fiestas patronales de muchos municipios de España. Por eso también Madrid se ha tomado medidas. Se suspenden verbenas, festejos populares y encierros durante este mes para evitar aglomeraciones. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Empezamos en Guadalajara, donde se investiga la muerte de Campanito, el toro que se escapó durante los encierros y que sembró el pánico en Brihuega. 2 personas resultaron heridas. Alex Ibáñez.
Campanito, que así se llamaba este toro, sigue en boca de todos. Ahora la polémica se centra en cómo murió el astado. Asociaciones animalistas han interpuesto varias denuncias porque, según testigos, el animal fue atropellado hasta la muerte. En un vídeo sí que se ve y escucha cómo lo embisten con un coche. También hay imágenes, fotografías que muestran cómo el toro está encajonado entre 3 vehículos. Los animalistas dicen que fue golpeado por varios de estos coches hasta matarlo, mientras que los organizadores defienden que sí fue acorralado pero después fue el director de Lidia quien le dio muerte apuntillándolo. La Guardia Civil sigue investigando los hechos.
En Almería han aparecido miles de peces muertos en la desembocadura de la laguna de la Rambla Morales. Entidades ecologistas culpan a la contaminación. Yolanda Guirado.
La estampa es devastadora. Miles de peces muertos en la desembocadura de la laguna de la Rambla Morales, situada en el almeriense Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Desde el Grupo Ecologista Mediterráneo explican que la planta depuradora del Cabo de Gata no da abasto en estos meses. Al parecer, se construyó con una capacidad acorde al número de habitantes habituales, pero claro, en verano el número sube y por tanto el volumen de aguas fecales crece y la planta no da abasto. El vertido de estas aguas contamina la laguna de Rambla Morales. Como decimos, los peces que se reproducen allí mueren ante la falta de oxígeno y las aves se ven obligadas a huir. Pero hay un superviviente en toda esta catástrofe, el cangrejo azul. Este crustáceo resiste las aguas putrefactas y está acabando, al parecer, con la fauna del humedal.
Y acabamos en Barcelona. Allí han pillado a un famoso ladrón de libros, un hombre conocido por robar en librerías de la ciudad para luego vender su botín en Internet, Sergi Tor.
De las mujeres y hombres libros que salvan la literatura del fuego al ladrón a secas. El hombre, que ya robó 6 ejemplares de la inmortal obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, vuelve a las andadas. Una librería de Barcelona le ha pillado con las manos en la masa cuando tenía 8 libros escondidos en un pantalón con doble forro. El ladrón de librería selecciona los libros más caros, pero ya tiene un problema. Ella es muy conocido y espera juicio por robar en diversas librerías de Barcelona. Estos libros robados serán posteriormente vendidos por Wallapop.
Enseguida, a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Comienza la ola de calor y cada uno lo llevará como pueda. ¿Qué sería de los veranos sin esos telediarios mostrando a señoras de Sevilla con el abanico diciendo que este calor es horroroso y que no se puede aguantar? ¿O qué sería de esos inviernos sin meter el micrófono en el coche de ese conductor que se ha quedado atrapado en la nieve porque no llevaba cadenas, sabiendo que tenía que llevar cadenas, el muy gañán? Bueno, pues esos son clásicos nuestros de toda la vida, que sí, que siempre serán lo mismo, pero que si no nos dan nuestra ración cuando toca, como que nos falta algo. Bueno, decimos de clásicos, pues para clásico por antonomasia, el Madrid-Barça de nuestro querido fútbol español, que pasado mañana inicia otra liga, sin que sepa todavía muy bien qué consecuencias va a tener el proceso de devaluación que ha sufrido nuestro campeonato con la marcha de algunos de sus mejores jugadores en los últimos años. Como bien sabrán, a no ser que hayan estado en coma los últimos días, la última marcha que ha puesto la guinda a esa decadencia de la Liga Española es la de Messi, que ha firmado por el Paris Saint-Germain del jeque de Qatar, que tiene el dinero por castigo, que se ríe del fair play financiero y que no parece tener tantos problemas como nosotros para pagar grandes salarios y seguir fichando a pesar de que juega en una liga de pinipón que por sí misma como producto no genera grandes ingresos. El caso es que aquí en España seguimos a la búsqueda del Tolili, que diría Florentino. ¿A quién han robado la cartera en todo este caso? Hombre, Messi se quería quedar y el hombre se echó sus buenas lágrimas, pero viendo lo que va a ganar en París, si hasta cuando le hacen la 13-14 sale ganando, pues ese tolilismo ya lo quisiera yo para mí. Ahora el problema lo tiene Laporta, al que acusan algunos en Barcelona de haberse dejado convencer por Florentino de dejar marchar a Messi bajo el argumento de que ya era un negocio ruinoso. Y lo tiene Tebas, el presidente de la Liga, que quería convencer a Laporta de que aceptara el dinero de última hora de un fondo de inversión que hipotecaba aún más al Barça y al resto de clubes. Y eso es lo que ha soliviantado a Florentino Pérez, que ha decidido ir a los tribunales contra Tebas, que a su vez acusa a Florentino de ir de matón por la vida. Vamos, un espectáculo poco edificante, mientras en París, como decía la canción, ahora mismo están en todo lo contrario, en vivir la vida en rosa. En fin, las cosas del fútbol que a unos los hace reír y a otros llorar. Que esa es otra. Hay que ver el coraje que le da a mucha gente, y con razón, ver cómo algunos tíos hechos y derechos son capaces de llorar y sentirse desamparados en esta vida porque un señor millonario se va a otro lugar a ganar más millones todavía. Es decir, ¿cómo puede darte pena eso mientras tú estás aquí con tus problemas de verdad, como la carestía de la vida y la subida, por ejemplo, del precio de la luz? Hoy, miren, tercer récord consecutivo, nos vamos a encajar en los 114 euros por megavatio hora. Estamos pagando la luz 3 veces más cara que hace un año. Y si esto sigue así, hasta la próxima primavera, como adelantan los expertos, pues lo mismo, esa multiplicación se queda corta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ven desde organizaciones de consumidores como la OCU? Pues su portavoz, Alejandro Marín, es de los que piensan que a los españoles nos están tomando el pelo.
No hay razones, se justifica este escenario de precios históricos, el elevado precio de los derechos de emisión de CO2 o los elevados precios del gas natural, pero estas razones por sí solas no justifican el escenario de precios que nos encontramos en España comparándonos con Francia o Alemania, que están marcando precios en el mercado mayorista a la mitad.
Algunos expertos aseguran que esto solo se arregla si el gobierno quita más impuestos o se sienta con las eléctricas y pacta un nuevo sistema de facturación que reduzca sus márgenes de beneficio. Entre tanto, desde la OCU nos dicen que, ojo, que hay consumidores a los que se les está queriendo cambiar las condiciones y el cambio no siempre es para mejor.
Estamos detectando que el mercado libre, en el cual estas subidas no deberían ser aplicables, ¿qué están haciendo los operadores? Pues para nuevos clientes están ofertando subidas de hasta un 30% más caras, y en otras que teníamos un precio fijado nos están preavisando que el precio de la electricidad que habíamos pactado a partir del mes siguiente no va a ser ese precio, sino que va a ser otro mucho más superior al fijado.
Pues esto sí que nos debería ocupar y preocupar, y no tanto si Messi se va a París o se queda en otro sitio. La cuestión es que hoy seguiremos a vueltas con el consumo energético y la ola de calor, aunque ya les avanzo también que la jornada viene también muy educativa, tanto que se nos acumulan las leyes educativas en este país. Todavía no hemos tenido tiempo de saborear la polémica ley Celaá, y ya anuncia el Partido Popular que esa ley va a durar lo que tarden ellos en volver al gobierno. ¿Qué ha propuesto Pablo Casado o qué le ha puesto en alerta? Pues esos borradores de algunas asignaturas de primaria que meten a los críos de lleno en la agenda globalista en la que tan cómoda se siente siempre la izquierda. Ya saben, feminismo como lo enfoca la izquierda, multiculturalidad como la entiende la izquierda y ecologismo también como lo entiende la izquierda. Y luego esa obsesión por la educación emocional que nos hace obviar los suspensos o evitar la competitividad, no vaya a ser que el niño se traumatice con tanta frustración como hay en el mundo. Como saben, hemos llegado al punto de querer introducir el concepto psicoemocional hasta en las matemáticas, que ya tiene miga, porque las matemáticas son, por antonomasia, la ciencia del ser. Una cosa es o no es, está bien o no está bien la suma. Pero como estamos en la era del sentir, que más que derechos humanos ya estamos defendiendo los derechos sentidos, pues parece que hasta la hora de hacer una suma o una resta va a haber que meterle sentimiento y perspectiva de género. Y claro, esto al Partido Popular le suena a cuerno quemado, de manera que Pablo Casado ha prometido una nueva ley educativa que garantice, dice, libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular y más materias comunes, inglés y STEM, que saben que STEM son las nuevas tecnologías muy ligadas, por ejemplo, a las ingenierías. Aquí el drama no es que estemos cambiando de ley educativa cada 2x3, que también, y que en esta última ocasión el PSOE ni se haya molestado en consultar con la comunidad educativa. Es que los bandos ideológicos tienen una concepción absolutamente diferente de lo que necesitan nuestros chavales para pelear el mundo del futuro. Y en el mundo de ahí fuera hay puestos de trabajo que todavía ni se han inventado, hay europeos y asiáticos que el que no corre vuela, y sí, hay frustración y competitividad, y a todo eso hay que enseñarles a manejarlo. Si con un 40% de paro juvenil no somos capaces de darles las herramientas para salir adelante, como sociedad no tendremos perdón posible. Vamos ya con más argumentos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues en medio de las críticas de la oposición por esos cambios en la ley educativa o en el precio de la luz, Pedro Sánchez reaparece hoy en Lanzarote. Aprovechando sus vacaciones en la isla, se va a reunir con el expresidente Zapatero y con el líder del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres. Después, Torres y Sánchez van a asistir al acto del centenario de José Saramago que se desarrolla en la biblioteca del escritor. Bruselas va a investigar los 379 asesinatos de ETA que están aún sin esclarecer. Una delegación va a viajar en noviembre a España. Se va a entrevistar con víctimas y autoridades policiales y judiciales para averiguar cómo perdieron la vida estas personas. La misión fue aprobada en enero de 2020, pero la pandemia obligó a retrasar su visita. Y el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue la muerte de una joven de 20 años por coronavirus en Marbella, en Málaga, para averiguar si se produjo alguna negligencia en el Hospital Costa del Sol, donde fue atendida. La familia asegura que la fallecida acudió hasta en 7 ocasiones con síntomas, pero que los médicos le dijeron que había gente que estaba más grave que ella. Y fuera de España, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado su dimisión tras una semana de presión por las acusaciones de acoso sexual. En total, 11 mujeres han sido las que han denunciado los hechos, que han sido recogidos en un informe de la Fiscalía General del Estado.
La mejor manera en la que puedo ayudar ahora es si me echo a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar, y por lo tanto es lo que haré, porque trabajo para ustedes, y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes.
La renuncia se va a hacer efectiva en 2 semanas, entonces su cargo lo va a ocupar la actual vicegobernadora Kathy Hochul, que se va a convertir en la primera mujer al frente del estado de Nueva York. También seguimos pendientes de los incendios que asolan el Mediterráneo en Italia. Los vecinos de Mesoraca han sido evacuados de la localidad. Además, un agricultor de 50 años ha sido detenido por provocar un fuego. Mientras, en Grecia preocupa la situación en la isla de Eubea. Allí se está evacuando masivamente a la gente en barco. Solo en una noche se han calcinado en la isla 2.700 hectáreas, mientras en Turquía solo quedan dos focos activos de los más de 200 que empezaron a iniciar los incendios. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal busca volver a hacer historia. Javier Herrero.
A partir de las 9 de la noche en Belfast se va a medir al todopoderoso Chelsea inglés en su primer partido oficial de la temporada, y lo va a hacer con bajas importantes como las de Samu Chukwueze y Parejo. De ganar sería el segundo gran título en la historia de los castellanenses. En tenis está en marcha el Abierto de Canadá, en el que hoy iba a debutar Rafa Nadal, pero que finalmente no lo va a poder hacer. Las molestias en su pie le han obligado a retirarse del torneo y va a ser sustituido por Feliciano López. Rafa, según dice, necesita al menos 2 semanas sin dolor para recuperar sensaciones, todo con el US Open en el horizonte. Y a partir de las 11 de la mañana, rueda de prensa de Leo Messi como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Indignación general en el país por la continua subida de la luz. Y tú planteas hoy una pregunta: ¿por qué el Partido Popular no está atacando más al gobierno en este asunto? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Sorprende mucho que la oposición, básicamente el Partido Popular, esté muy discreta, a veces incluso inexistente, ante el gran problema económico, social y político de verano, el recibo de la luz. Por eso les traigo aquí la información, más que la opinión, de un expresidente muy conocido de una eléctrica española. Me dice: de entrada hay que insistir en que más del 50% del precio que pagamos son impuestos, impuestos que el gobierno no va a bajar. Este es el resultado, dice, de una política equivocada. La sustitución de energías baratas, por ejemplo la nuclear, por las caras, fotovoltaicas incluidas, que no dan más de sí. Prosigue: China y Estados Unidos siguen quemando carbón y no cierran nucleares porque no han firmado protocolo alguno. O sea, lo contrario que hemos hecho en España, que estamos echando mano del gas, y eso encarece el petróleo, que ha estado a menos de $30 por barril y ahora está a más de 70. Y continúa: por eso no hay solución. Ahora el precio de la luz va a seguir subiendo y el calor no ayuda precisamente a que baje, sino más bien todo lo contrario. Si esto no se arregla, este invierno vamos a soportar unos precios brutales, de escándalo. Y a lo que iba al principio, la oposición no está cargando suficientemente contra el gobierno y su pésima política energética, porque la desmedida marea verde también le está afectando y no se atreve a enfrentarse a la dictadura del clan de los ecologistas, que son realmente y ahora mismo los que están fijando los precios del nuestro recibo.
Bueno, José Ángel Cuadrados ha leído ya todos los periódicos, los digitales, y nos trae los nombres del día en el kiosco. José Ángel, buenos días.
Sergio, buenos días. Con la cara de Messi de nuevo en las principales portadas, muy distinta, por cierto, a la del día de su despedida. A esto le pone titular ABC, Messi seca las lágrimas en París. Precisamente allí, baño de masas en el que se ha dado el jugador a su llegada. Pocos franceses, imagino que a esta hora, todavía no se habrán enterado de que tienen allí a Messi. Pero por si acaso, hoy L'Equipe en su portada se lo recuerda con un titular a toda página. Messi ya está aquí. Hoy se habla mucho en la prensa de educación. Seguimos conociendo nuevos detalles sobre cómo va a ser el currículo de primaria para los próximos años. En El Mundo nos cuentan que hay profesores preocupados porque se prevén eliminar contenidos básicos. En mates, por ejemplo, los números romanos, las reglas de tres, en lengua referencia a prefijos, sufijos o a los adverbios. Vamos, cultura general. Y luego mucha luz. En La Razón nos explican que el coste del gas y los derechos de emisión de CO2 tienen culpa del 70% del tarifazo. El resto son impuestos, peajes y gastos. Y claro, la oposición y millones de ciudadanos miran al gobierno para ver si mueve ficha. Hoy Voz Populi nos cuenta que este tema está generando tensión en Moncloa. Sánchez mira a la ministra Rivera para atajar la subida del precio de la luz.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, El País nos previene esta mañana de un nuevo delito que se produce en Internet. Se llama hackstorsión. La Policía Nacional ha detenido en las últimas semanas a 10 personas, 9 hombres y una mujer, todos ellos españoles. Ofrecían en Internet servicios que iban desde acceder de manera ilegal a los mensajes de una expareja hasta borrar las multas de tráfico. Por 200 o 300 euros lo hacían. Aunque, bueno, si se les apretaba un poquito, te lo dejaban por 20 euros. En realidad, estos bajos precios eran un cebo. Una vez el cliente les hacía el encargo, estos les chantajeaban con revelarlo, con contárselo a la persona afectada. Algunos extorsionados, de las casi 500 víctimas que hay, han llegado a pagar hasta 3.000 euros.
Momento también para la píldora económica. Nos la trae Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días. 113,9 euros el megavatio hora es el precio medio de la luz que vamos a pagar hoy miércoles, y la luz, la energía propiamente dicha, supone aproximadamente el 40% de la tarifa del recibo eléctrico. Encadenamos el tercer máximo consecutivo con un pico a las 9 de la noche por encima de los 125 euros el megavatio hora, con el riesgo del que acaba de alertar el Banco de España de que el encarecimiento de la energía y de los derechos de emisión de CO2 se traslade a la economía de forma estructural. Si a la industria le cuesta más producir, lo va a incorporar al precio de sus productos. La inflación es el impuesto que nos resta poder adquisitivo. El dato nos lo proporciona el INE, la estadística de transporte de viajeros. Veremos cómo ha impactado en la movilidad el inicio del verano, es la cifra de junio. En mayo casi 290 millones de personas usaron el transporte público, creció un 10% frente a abril. La evolución es positiva en lo que va de año, pero el incremento de pasajeros es todavía moderado, de un 7% superior al del año 2020. En Europa, Eurostat nos dará las cifras de producción industrial.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Mango!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
¡Medalla!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere, Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Bueno, ya saben que el nuevo subidón de la factura de la luz coincide con una ola de calor que va a mantener a casi todo el país con los termómetros disparados lo que queda de semana. Y hay a quien el calor extremo le afecta especialmente, por ejemplo, a los que trabajan al aire libre. Belén Sánchez.
Tenemos que limitar la exposición al sol, mantenernos en lugares bien ventilados y evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Aún así, hay trabajadores como Félix, que llevan más de 30 años trabajando en la construcción de piscinas, que se tendrán que exponer a las altas temperaturas.
Algo de riesgo, ahora con la jornada intensiva, pues se reduce porque por la tarde, como al no trabajar y trabajar seguidamente hasta las 2 de la tarde solamente, no parece tanto riesgo.
Tomar comidas ligeras y regulares y una hidratación frecuente son medidas fundamentales.
Beber agua, sobre todo beber agua, porque el expuesto al sol, si tienes que estar, tienes que estar.
Atención especial requieren los niños, ancianos y enfermos, a quienes se pide salir lo menos posible y atender siempre las recomendaciones de las autoridades competentes.
En otro orden de cosas, hoy también queremos contar que los afortunados que estos días estén en Santiago de Compostela podrán disfrutar desde esta noche de visitas guiadas nocturnas a la catedral, una iniciativa que va a permitir disfrutar todavía más de los trabajos de restauración e iluminación que se han llevado a cabo en los últimos años. Vamos hasta Santiago con Íñigo Landa.
En cuanto cerraron las puertas de la Catedral de Santiago, los dos primeros grupos de visitantes pudieron ya ayer disfrutar de una experiencia que une las sensaciones de la nueva iluminación diseñada por el arquitecto Ignacio Valero al silencio de hacerlo con el templo vacío. Experiencia que sorprende incluso a quienes más conocen la catedral, como Daniel Lorenzo, director de su fundación.
Yo mismo me lo pasé muy bien, es decir, que fue una... Yo que conozco la catedral visitándola o recorriéndola en solitario, y fue realmente muy, muy interesante y creo que puede ser muy atractiva. Desde luego siempre es una delicia recorrer la catedral pues absolutamente vacía, entonces eso es un lujo.
Las visitas nocturnas a la Catedral de Santiago con reserva previa y de 90 minutos de duración recorrerán cada día en doble turno de 10 y media y 11 de la noche todo el interior de la Basílica, incluyendo el Pórtico de la Gloria.
Y atención al aviso que ha lanzado el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hay dos nuevas estafas circulando por WhatsApp. En ambas el objetivo es sacar dinero a sus víctimas. Eva Revenga.
En uno de los casos, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de la víctima y solicitan a sus contactos de WhatsApp una cuantía de dinero. Crean un perfil falso con el nombre y la foto de la víctima, mientras el teléfono desde el cual se ha creado el perfil es un número internacional. En el otro caso, la víctima es extorsionada y difamada a través de sus contactos de WhatsApp debido a un supuesto préstamo e impago reciente. El INCIBE recomienda a los usuarios afectados que no se realice bajo ningún concepto pago o transferencia de dinero y que se investigue quién solicita ese dinero. También recomiendan que si se ha instalado alguna aplicación y se ha solicitado un préstamo a través de ella, se elimine y se intente contactar con su web. En el caso de que ya se haya accedido al chantaje, hay que denunciarlo a la policía.
Este miércoles hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos con un avance que nos acerca hoy Gloria Lomana.
Pues hoy hablaremos con abanico en mano de la ola de calor sahariano que nos viene hasta 46 grados en algunos puntos y con el aire acondicionado por las nubes, con la luz en escalada. Hoy la pagaremos a 114 euros por kilovatio hora, el triple que el año pasado. Precio estratosférico en una factura compleja, muy difícil de entender, pero que se resume en que únicamente el 30% de lo que pagamos es por el coste de la energía consumida, lo demás son peajes, impuestos y otros cargos. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Acusar a la oposición, de nuevo Aznar y Rajoy como los culpables. Analizaremos todo y recordaremos que entre uno y otro también estuvo dos legislaturas el presidente Zapatero y que el presidente Sánchez lleva ya 3 años.
Está mucha gente comentando estos días lo bueno que es ese documental que se puede encontrar ya en las plataformas digitales y que a finales del año pasado se estrenó para rendir homenaje al mítico John Belushi, el hijo de inmigrantes albaneses que un día decidió que él no iba a vender hamburguesas como su padre y que lo suyo iba a ser la comedia y el espectáculo en general. Y tenía tanto talento Belushi que triunfó en el teatro y también en la radio y también en la televisión, donde fue la estrella del importante Saturday Night, el programa de humor que paralizaba a Estados Unidos ante el televisor a finales de los 70. Tan bueno era Belushi que un día se inventó junto a Dan Aykroyd un dúo musical y la gente se creyó al principio que era una parodia, pero no, los Blues Brothers acabaron siendo una banda con todas las letras, que llegó a colaborar con artistas de la talla de Ray Charles, que veía menos que un gato de escayola, pero cómo tocaba y cómo cantaba, como nadie, en colaboraciones como este Shake Your Tail Feather. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379, camino de las 7 de la mañana, camino de más noticias.
En COPE.
Estar informado.